En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Martes de Champions, ya en juego la segunda tanda de los octavos de final con el Olympique de Lyon-Barça y el Liverpool-Bayern. Mañana Schalke City y Atleti Juve. Acaba de hablar Simeone, así que estamos enseguida en el Metropolitano con Bonilla para escuchar al técnico del Atlético de Madrid. Además, el Real Madrid ya le ha dicho a Modric que le quiere renovar y ya le ha dicho a la ACB que lo de irse de la competición no es un farol. Luego sabremos cómo está el asunto y cómo están los árbitros, que son los que, en última instancia, han desencadenado la polémica que no cesa con respecto a la última final de Copa. Y hoy en Madrid a la carrera, corremos por Madrid con un bronce europeo. Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. ¡Comenzamos! Están pasando muchas cosas en este 19 de febrero, así que ponemos en orden todas las noticias con el mapa de sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Empezamos por lo último, y es que el Atlético de Madrid ya mira de cara al duelo de mañana frente a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Un Atlético que ha ganado sus 8 últimos partidos europeos en casa. Es una estadística a la que agarrarse para mostrar la solidez del equipo de Simeone en Europa. El técnico argentino ve una eliminatoria igualada.
Bueno, yo siempre creo que los títulos están para posicionarlo. Creo que hay una paridad importante dentro de la competencia que vamos a enfrentar y tenemos un 50% de posibilidad de los dos. No creo que a priori nadie tenga más ventaja que el otro.
En el capítulo de buenas noticias, el Cholo recupera a Koke para la cita más importante de la temporada y preguntado por el estilo, el vallecano se moja.
Bueno, nosotros jugamos con el estilo Atlético de Madrid. Ni jugamos con el estilo de Italia, ni de España, ni de ningún sitio. Nosotros tenemos nuestra señal de identidad y, bueno, si Chiellini dice que el Atlético de Madrid tiene una forma parecida de jugar de Italia, pues bueno, algo tendrá de razón, pero sí que es cierto que nosotros tenemos nuestro estilo, nuestra identidad, que es jugar cada partido como una final, pensar en el día a día y así afrontamos siempre los partidos.
Por su parte, la Juventus recupera a Douglas Costa, recuperado de un problema muscular. No estará Khedira, que se ha quedado en Turín, y jugará de inicio Dybala. Lo confirma Allegri.
Khedira no es convocado.
Khedira no ha sido convocado, se ha quedado en Turín para unos exámenes médicos. Mañana juega Dybala, por lo tanto estáis todos contentos. Ahora me puedo ir.
Vale. ¿Facciamo così?
Esta mañana Luis Rubiales ha anunciado un nuevo formato de Supercopa a partir del próximo verano que introducirá una final a cuatro a disputarse fuera de España.
La próxima Supercopa se jugará fuera de España de nuevo. Y elevaré a la próxima asamblea de la Federación un nuevo cambio de modelo para que haya una Final Four, donde los finalistas de la Copa del Rey y el primer y segundo clasificado de la Liga, y si hay coincidentes entre ellos, tiraremos del histórico de la Copa del Rey, de la Copa de la Federación, puedan enfrentarse. Porque de esta manera conseguimos que la marca de los clubes españoles no se circunscriba únicamente a uno o dos clubes. Tenemos que tratar de hacer a los clubes profesionales también participar de una manera más importante.
El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, ha asegurado que los jugadores tendrán que opinar y decidir.
Es una decisión que los futbolistas tenemos que tomar también, tenemos que decidir. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, es cierto que no tiene nada que ver en el convenio colectivo porque no alteran los artículos que el presidente ha dicho cuando un equipo juega en casa con el tema de los horarios. Pero bueno, los jugadores somos los principales protagonistas de este deporte y tendremos también que opinar.
Por su parte, Javier Tebas dice que lamenta la nueva ocurrencia de Rubiales y cree que esta decisión se toma sin saber los efectos que tiene y generando falsas expectativas. Rubiales ha tenido palabras para el presidente de la Liga.
Sé que él me puso un 2, ¿no? Que viniendo de él considero una nota muy generosa. Yo sé que a Javier, por cómo es, por la excitación en su forma de expresarse y demás, hay que darle cariño. Este hombre está falto de cariño. Por lo tanto, yo no voy a darle una nota porque quiero darle más cariño y tender puentes, porque si le doy una nota, probablemente no salga muy bien para mí.
El comité de apelación ha desestimado el recurso del Real Madrid por la tarjeta amarilla que vio Sergio Ramos en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El defensa central del equipo blanco queda percibido de sanción y si ve una tarjeta en el partido de vuelta, se perdería una hipotética final de Copa. El estadio del Rayo Vallecano ha superado la inspección técnica de edificios una vez finalizadas las obras de reforma y adecuación llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid con una inversión de 1,2 millones de euros. En lo deportivo, Imbula vuelve a entrenar con el grupo y apunta al derbi de este fin de semana contra el Getafe. La otra novedad para el derbi contra el Getafe será la vuelta del central uruguayo Emiliano Velázquez, que no jugó la última jornada por sanción. Fuera del fútbol, Rafa Nadal prepara su reaparición en Acapulco, donde iniciará su temporada de tierra. En México, elogió la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres de su deporte.
No hay ningún deporte en el mundo que esté más igualado que el tenis, sin ninguna duda, con lo cual no hagamos de una historia donde no la hay. Y yo, si me preguntas de la brecha salarial entre hombres y mujeres, te contesto algo muy, muy simple. A mí me importa cero que una mujer gane más que un hombre o que un hombre gane más que una mujer. Es decir, si las mujeres venden más que los hombres, estoy encantadísimo que las mujeres ganen más que nosotros.
Y esta tarde hemos conocido que el Maratón de Madrid se va a adelantar al 27 de abril. Estaba previsto para el día 28, pero de esa manera consiguen evitar las elecciones generales. Y en baloncesto, la ACB ha reconocido la evidencia de errores graves en el arbitraje de la final de Copa del Rey de baloncesto del pasado domingo, que dio como campeón al Barcelona ante el Real Madrid. También reconocen esos errores la Asociación de Árbitros Españoles, que aceptan y acatan las decisiones que puedan tomar la ACB en relación a dichos errores. Pero el Real Madrid, por su parte, ha calificado de lamentables las explicaciones tanto de la ACB como de los árbitros, y añade en su comunicado que ante la falta de respuestas concretas, el Real Madrid seguirá estudiando las medidas a adoptar.
Acaba de lanzar al travesaño Terrier para el Olympique de Lyon, dos ocasiones claras ya para el conjunto francés que ha salvado in extremis Ter Stegen. Además, podéis interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9. Desde hoy, con premio, sorteamos dos entradas para el concierto de Pastora Soler el viernes en el Casino de Torrelodones. Solo tenéis que seguirnos y hacer retweet del mensaje fijado. 10 sobre las 9, hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Hablamos de la Champions. Mañana a esta hora estará Bonilla contando en directo el partido clave del año para el Atlético de Madrid. Los de Simeone se juegan media temporada ante la Juve, así que la preparación es máxima. Ahora mismo acaba de terminar la rueda de prensa del Cholo Simeone en el Metropolitano. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Si decimos que es el partido del año, el partido más importante de los disputados hasta ahora, seguramente no estamos muy lejos de la realidad.
Pues seguramente no, porque eliminados de la Copa de Su Majestad el Rey en Liga a 7 puntos del FC Barcelona, hace que el partido ante la Juve de mañana sea realmente importante, no solo para el equipo, sino para la entidad, para seguir vivos en una competición que tiene su final aquí mismo, en este estadio metropolitano, y que tenían pues señalada en rojo tanto los jugadores como el cuerpo técnico del Atlético de Madrid.
¿Qué palpas en la atmósfera que ahora mismo se respira en el Metropolitano y también qué intuyes o qué percibes de las palabras de Simeone?
Pues lo primero, que hay calma, sobre todo calma, entre los jugadores del Atlético de Madrid. Es verdad que llevan unos partidos que no están jugando ni mucho menos bien, que no se están escudando en eso del favoritismo de la Juve. Muchos dan, pero muchísimos, dan como muy favorito al conjunto italiano. Pero tanto Coque como Diego Pablo Simeone, que han estado en sala de prensa, lo que han dicho es que van a jugarlo y evidentemente lo que quieren en el Atlético de Madrid es continuar en esta competición. Así que le van a poner las cosas muy difíciles, como no sería de otra manera, al conjunto juventino.
Siento ilusión, sobre todo porque estar en Champions, en una competencia tan bonita, enfrentando un rival tan poderoso, una vez más en octavos de final, después de la temporada pasada que no pudimos meternos como lo hicimos en los otros 5 años anteriores, la verdad que nos genera crecimiento. Creo que ver al Atlético de Madrid establemente en esta competición ya es un orgullo, y obviamente el proseguir y el seguir mejorando como club y como equipo nos hará mantener la estabilidad que se necesita para estar en esta competición siempre vivo.
Pues quiere seguir vivo, como hemos escuchado, Diego Pablo Simeone y su Atlético de Madrid ante el conjunto de la Juve. Se le ha preguntado también si el partido ante el conjunto turinés es una final anticipada.
No, porque son octavos y no te dan ningún trofeo a partir de pasar. Así que nos enfrentamos a un rival poderoso, con mucha fortaleza, con un club muy fuerte detrás y sobre todo con un entrenador que lleva muchos años en el club, igual que nosotros, con futbolistas con mucha jerarquía, con mucha capacidad de sufrimiento y sobre todo con mucha calidad. Y a partir de eso nosotros buscaremos con nuestras armas generar lo que necesitamos para llevar el partido donde queremos.
Un Diego Pablo Simeone que ha comentado que Diego Costa no está ni mucho menos para aguantar 90 minutos de partido, que mañana va a hablar con Coque. Dice que el vallecano se siente bien, pero que si al final no juega el mediocampista, sí lo hará el francés Lemar. Yo creo que es la única duda que ahora mismo mantiene Diego Pablo Simeone en el 11. Y hablando de diferencias entre el equipo de la Juve y el Atlético de Madrid, lo dice en italiano, pero creo que se entiende muy mucho las diferencias de las que habla Diego Pablo Simeone.
El punto de fuerza de la Juventus es la sua società. Y el punto de fuerza del Atlético de Madrid, el crecimiento que ha avuto en questi ultimi 10 anni, assolutamente.
También hablando en italiano el Cholo Simeone, así que Bonilla con Morata y Griezmann arriba, Diego Costa como revulsivo seguramente, Lemar o Coque, la duda en el centro, si juega Coque habría cuatribote, que es algo que no le disgusta ni mucho menos a Simeone, Y defensa que suena casi a defensa campeona de Liga en 2015, ¿no? Salvando a Miranda, aunque Jiménez también dispuso de algún minuto aquella temporada, pero una defensa rocosa y veterana.
Sí, hay que decir que solo tiene una ausencia y una baja Diego Pablo Simeone, que no es otro que Lucas Hernández, y el 11 ya lo probaba en el día de ayer con Oblak en portería, Juanfran Jiménez, Godín y Felipe en defensa. Como tú bien has comentado, una defensa veterana y una defensa que podía haber sido, como tú bien has comentado, campeona de Liga no hace tanto. El medio del campo para Rodri, Tomás, Saúl, Coque o Lemar, que es lo que estábamos comentando, y es la única duda que puede mantener el técnico argentino, con Griezmann y Morata como hombres más adelantados. Ese será el 11 que ponga mañana en liza Diego Pablo Simeone.
He dicho campeón en 2015, no, en 2014. Hay 5 apercibidos: Felipe, Jiménez, Tomás, Correa y Diego Costa. Y vamos a ver si las declaraciones hoy de Koke en sala de prensa son un indicio de que puede ser titular o no mañana, pero en cualquier caso sería su reaparición y reaparición por la puerta grande y en un partido muy grande.
Sí, en un partido realmente importante, ha comentado el mediocampista del Atlético de Madrid, cuando se le ha preguntado sobre el favoritismo de la Juve, que los estos encuentros hay que jugarlos, y también se le ha preguntado si mañana, en el encuentro ante el conjunto juventino, se juegan la temporada.
Buenas tardes a todos. Bueno, como sienta, la verdad que es un partido de fútbol y nosotros vamos a competir como siempre hacemos, ¿no? Nos da igual el rival que tengamos enfrente. Siempre jugamos cada partido como una final y así lo afrontamos. Da igual que sean favoritos o no sean favoritos, no da exactamente lo mismo, así que vamos a afrontar el partido de la misma forma que siempre hacemos. Bueno, sentimos que jugamos unos octavos de final de la Champions League, es lo que sentimos. Gran parte de la temporada todavía queda bastante temporada, pero sí que es cierto que queremos seguir en esta competición. Tenemos mucha ilusión por esta competición y bueno, va a ser un partido bonito mañana.
La Juve sabe que el Atleti es un equipo piedra, un equipo más italiano que español, seguramente, como ha reconocido Chiellini en Marca en el día de hoy. No se ha entrenado la Juve en Madrid y me imagino, Bonilla, que todas las cámaras buscando a Cristiano Ronaldo, que le ha marcado 22 goles al Atlético de Madrid.
Sí, y que es una de las bestias negras, evidentemente, del conjunto rojiblanco. Una Juve que, como tú bien has comentado, no ha entrenado en el Estadio Metropolitano. Sí lo ha pisado porque han llegado la expedición del conjunto italiano para pisar y para observar cómo es este feudo que mañana va a albergar el choque. Sí ha comentado Allegri que no va a jugar Khedira, tiene algún problema, y que sí lo va a hacer Dybala, el futbolista argentino. Así que esa va a ser una de las variaciones que va a meter mañana en el once inicial el técnico Massimo Allegri, que hablaba de la dificultad del choque ante el Atlético.
No hay bisogno a fare una partita giusta, una partita sapendo che affrontiamo una squadra.
Debemos jugar un partido pensando en que nos enfrentamos a un equipo que es muy fuerte en defensa,
que sfrutta al meglio le palle native,
y que saca mucho rendimiento de las acciones a balón parado.
Sicuramente difficoltà come ci sono in un ottavo di finale.
Además, ha sacado muy buen rendimiento últimamente en Europa.
Fatto dei risultati importanti in Europa.
Habrá lleno en las gradas, partido de alto riesgo. Se recomienda, Bonilla, llegar con tiempo al estadio, ¿no?
Sí, para no tener aglomeraciones, evidentemente. Como tú bien has comentado, 68.000 espectadores van a llenar el Estadio Metropolitano. No hay entradas desde hace ya bastantes días. Entre ellos va a haber 3.400 juventinos en las gradas de este feudo. Y como tú bien has comentado, partido de alto riesgo, habrá más de 1.200 miembros que van a cuidar de la seguridad.
Si no tienes nada más que contar, a descansar, a cerrar líneas y a cuidarse, que mañana es un día intenso, ¿eh?
Pues hasta mañana.
Hay dos partidos en juego y sobre todo hay uno que suena a final histórica, Liverpool-Bayern, y otro con el Barça, que juega en Lyon. De momento los dos con empate a cero, aunque con ocasiones. Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
El Barça empatando el partido, ahora empieza a tener la pelota, empieza a gobernarlo de alguna manera, pero se ha llevado ya un par de sustos que, sin una cierta dosis de fortuna, hubieran supuesto ya algún gol en contra, ¿eh?
Totalmente, en los primeros 20 minutos el Lyon ha salido muy valiente con Aguar en el doble pivote, con Ndombélé, doble pivote muy creativo, muy ofensivo, con Depay y con la sorpresa de Terrier. Terrier ha lanzado un balón desde la banda izquierda extraordinario que ha parado Ter Stegen, otra de Aguar que ha sacado también el guardameta alemán abajo. El problema para el Lyon esta noche es que cualquier pérdida de balón va a sufrir mucho a la espalda de esos dos mediocentros tan creativos. Está jugando sin un pivote defensivo puro y hemos visto a Messi un par de arrancadas, pero está el partido muy bonito.
Ha apostado Valverde con Sergi Roberto en medio campo, ¿no? Sí. Que es quizá la gran novedad por Arturo Vidal. De momento, ¿cómo dirías que le está saliendo la jugada a Valverde?
Ahora estos últimos minutos parece que la empieza a tener un poquito más el Barcelona y yo creo que por eso es la presencia de Sergi Roberto como interior hoy, para juntarse con Busquets y con Rakitic, que está Arthur lesionado y lo que está buscando es un poquito más de control Valverde, porque Vidal, la mejor versión de Vidal, que no la estamos viendo ni mucho menos en el Barcelona, es un jugador más de ida y vuelta, y con Sergi Roberto yo creo que lo que quiere es tener un poquito más el balón, que es lo que está teniendo en estos últimos instantes.
Y luego en Anfield, con muchas bajas, ninguno de los dos equipos está en su mejor momento, pero con 10 Copas de Europa en juego, el Liverpool va. De momento el Liverpool lo está haciendo casi todo, ¿no? Las ocasiones propias y la más clara del Bayern, que también ha sido una concesión del equipo inglés.
Sí, llevando la iniciativa. El Liverpool tiene un problema hoy en el centro de la defensa grave. Están jugando Matip y Fabinho porque no está Lovren, porque no está Van Dijk y, claro, no está ninguno de los centrales titulares habituales. Fabinho es un medio centro reconvertido a central y Matip es un central, pero que normalmente no está siendo titular. Y ahí el equipo puede tener problemas con Lewandowski con el paso de los minutos. Pero está llevando la iniciativa de momento. El Bayern ha metido a Javi Martínez porque en el último mes todas las probaturas que ha hecho Nico Kovac en el centro del campo sin un medio centro defensivo puro le han salido rana y hoy ha tenido que tirar de Javi Martínez, que no está especialmente bien, que ha tenido problemas físicos, pero es el único mediocentro defensivo puro que tiene en la plantilla. A priori eliminatoria muy abierta, pero efectivamente condicionada por las bajas, sobre todo en el Liverpool, ese centro de la defensa.
Está claro que el Barça a todos le damos favorito, ¿no?, en la eliminatoria con el Olympique de Lyon. Esta es mucho más abierta, como dices tú. Si tienes que decantarte por alguno de los dos, por Liverpool o Bayern, ¿por cuál apostarías?
Me decantaría por el Liverpool. Yo creo que arriba tiene ahora mismo más pegada y el Bayern me está dejando muchísimas dudas. Es un equipo que al que le llegan bastante fácil. Los centrales Süle y Hummels tienen muchos problemas para correr hacia atrás. En la vuelta estará Van Dijk. Yo creo que al final el Liverpool, no por mucho, pero es ligeramente favorito en esta eliminatoria.
Uf, ahora Salah acaba de tener también de cabeza una opción que se ha marchado fuera. Y luego está la Juve, que sigue paseándose por la Serie A. Cristiano Ronaldo en plan capo canonieri, también mejor asistente de la competición. ¿En qué punto de cocción llega el Metropolitano, el equipo juventino?
Pues un poquito mejor que hace 15 días, porque tenían las dudas de Bonucci y de Chiellini, que no se sabía si iban a llegar. El equipo tuvo dos tropezones seguidos a finales de enero, ese 3-0 ante el Atalanta en Bérgamo en Copa, ese empate a 3 con el Parma después de ir ganando. Había dejado dudas, pero ha ido recuperando futbolistas. No va a estar Kedira mañana, que yo pensé que si hubiera estado disponible hubiera jugado por la experiencia que tiene Kedira. Espero a Bentancur y espero a Dybala. Ha recuperado a Mandzukic y eso es muy importante, por lo que aporta el croata y para Cristiano. Porque el mejor Cristiano esta temporada lo hemos visto con Mandzukic sobre la hierba y es porque el trabajo que hace el croata le genera mucho espacio a él, le permite jugar con mucha libertad y además la Juve gana un delantero centro porque Mandzukic es un buen rematador. Es un equipo, es un hueso duro de roer, tú lo estabas diciendo, Rodri, en Italia se está paseando, es líder con 66 puntos, le saca 13 al Nápoles, que es segundo, que es una barbaridad. En la jornada 24 se puede centrar plenamente en la Champions y vamos a ver, es verdad que el Atleti su mejor medida la da en este tipo de partidos. Yo espero un Atleti con cuatro centrocampistas, un Atleti que va a intentar robar y salir a la contra, generarle problemas a la Juve, pero desde luego es un rival complicadísimo. Y que tiene a Cristiano, que en los últimos años ha sido futbolista clave en esta competición.
O sea que ves a la Juve con los tres, con Dybala, con Mandzukic y con Cristiano. En referencia a Cristiano, ¿el Cristiano que viene es como el Cristiano que se fue? ¿O ves alguna diferencia en el que vamos a poder ver mañana en el Metropolitano?
Le veo mejor a estas alturas de temporada de lo que estaba en los últimos años en el mes de febrero. En las últimas dos temporadas en el Real Madrid, que terminó siendo decisivo, sobre todo hace dos años, vimos un Cristiano de menos a más que a partir de febrero se empezó a poner bien. Pero es que lleva 19 goles. Es que está mucho mejor que hace dos años en febrero. Vamos a ver si lo mantiene, que es mi principal duda. Porque son 34 años, pero ahora mismo está en un momento físico extraordinario. Está de cara a gol muy fino y también como asistente. Me da la sensación de que es un Cristiano más generoso de lo que estábamos viendo en los últimos años en el Real Madrid.
Y esta pregunta se responde con solo una palabra. ¿A quién ves en cuartos? ¿A la Juve o al Atleti?
Me gustaría ver al Atleti, pero tengo mis dudas. Yo creo que a la Juve.
Bueno, pues ya la has contestado. Gracias, Alberto.
Un abrazo, Rodri.
Y hoy hemos contado en Onda Madrid y Telemadrid una noticia de alcance en el Real Madrid. El club ya le ha dicho a su balón de oro, a su último balón de oro, que quiere que se quede 2 años más y ya se lo ha hecho saber además con una oferta que ahora deberá estudiar Luka Modric. Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Así es, Florentino Pérez quiere atar a Luka Modric y ofrecerle 2 años de contrato más de lo que tiene hasta la fecha firmado. Prorrogaría su vínculo contractual con el Real Madrid hasta junio del año 2022. Sabe que el Inter de Milán sigue interesado en el croata. Ya le ofreció el pasado verano 4 años de contrato a razón de 10 millones de euros limpios por temporada, 40 millones de euros en total. Lo que pasa es cierto que solo 2 jugando en el Inter y otros 2 en el equipo chino del que son también dueños los mandatarios del conjunto italiano. Pero el Real Madrid le ofrece 2 temporadas a razón de 12 millones de euros limpios cada una, es decir, serían 24 millones de euros limpios en 2 temporadas, como digo, prorrogando su contrato hasta el año 2022. Ahora la pelota está en el tejado de Luka Modric, que por otra parte siempre ha manifestado que le gustaría terminar su carrera como futbolista en el Real Madrid o por lo menos alargarla lo máximo posible. En lo deportivo poca cosa, 2 días de descanso. Mañana los de Solari vuelven a las 11 al trabajo para preparar el partido del próximo domingo frente al Levante en el Ciudad de Valencia.
Gracias, Carlos. Y ahora hablamos de baloncesto o de sus alrededores porque no acaba la polémica de la final de Copa.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Hablamos de baloncesto a vueltas con la final de la Copa o con lo que pasó en el minuto final de esa final o con la indignación que no cesa en el Real Madrid. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. No solamente no cesa, sino que crece. Y el Real Madrid está dispuesto a activar el abandono, el adiós a la ACB a corto o medio plazo. No es una situación fácil, pero los servicios jurídicos del Real Madrid están estudiando todos los vértices de la situación. Se encuentran muy enfadados después del comunicado de la ACB porque ellos demandan que la ACB diferencie la última acción con revisión en el monitor de otros errores de ese partido y de otros partidos o de otras finales, y por eso en el Real Madrid valoran a día de hoy abandonar a corto plazo la ACB. Da para mucho la final. Tienes por ahí a Felipe Llamazares, árbitro histórico del ACB, ha pitado más de 600 partidos, más de 2 décadas como árbitro del ACB, y nos puede contar cómo ve todo esto y también cómo se sienten esos 3 árbitros, capitaneados por Juan Carlos García González, que evidentemente en lo humano deben de estar pasando un auténtico calvario.
Felipe Llamazares, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos años arbitrando en la ACB?
25 años arbitrando, sí, en la ACB.
25 años, que es una barbaridad.
Sí, es una barbaridad.
¿Y cuántas finales de Copa en esos 25 años?
Yo pité un final una y asistí a finales de Copa 6, me parece. Uh-huh. Más luego finales de Liga, últimos partidos, Madrid-Barcelona, de este tipo. También tengo varios, tengo 5 o 6 partidos de esos.
Es muy probable que alguien como usted, en los últimos 2 días, haya tratado de ponerse en la piel de los 3 árbitros del domingo.
Sí, sin querer, los que somos árbitros lo somos toda la vida. Y estas situaciones, cuando pasan, te sientes un árbitro y piensas como un árbitro, ¿no? Da pena que el baloncesto, el deporte que tanto queremos, esté en los medios por estas razones. Es una verdadera pena, pero también hay que tener en cuenta que los árbitros, iba a decir somos, en este caso son deportistas igual que los jugadores y tienen familias, tienen sentimientos. Cuando un árbitro asistimos a la Copa del Rey es lo máximo. El nivel de atención, de ilusión y de entrega en los partidos está aumentado al máximo porque no tiene nada que ver con partidos normales. Y por lo que a mí me dicen, porque yo no pude ver el partido arbitralmente estaba muy bien arbitrado hasta esos momentos. Y a partir de ahí pues se desencadena esos errores y yo estoy convencido, con alguno he hablado de los 3 árbitros, estoy convencido que ellos son los que el peor lo están pasando, porque todos cuando cometemos errores y somos conscientes, lo primero que intentamos es ir atrás y decir, oye, ¿y por qué pasa esto, ¿no? Y luego intentar corregirlos y que luego no pasen. Yo creo que cuando pase esta tormenta, estos podrán ser mejores árbitros, porque todas las personas y los árbitros aprendemos también de los errores. Y seguramente que yo también soy optimista, que creo que el arbitraje se tiene que ver mucho mejor de lo que se ve. el arbitraje en general y ahora en el baloncesto, la gente tiene que aprender a convivir con el error. Y yo esto lo digo consciente, porque yo estoy en la otra parte ahora de la mesa, como directivo de un club de fútbol. Y, por ejemplo, os pongo el ejemplo del año pasado nuestro. Nosotros descendemos con la Cultural a Segunda División B por una diferencia de un gol con la Almería. Si vamos para atrás, y algunos periodistas me lo recordaron en León, hubo goles que por errores arbitrales no nos lo dieron o nos metieron goles. Entonces, si no sabemos convivir con el error, vamos rápidamente a este tipo de cosas. Pero el error es consustancial al deporte y al juego, y ya no solo del árbitro, es también de los jugadores, de los entrenadores. Y aquí hay una parte que sí que lo dificulta más, que es el instant replay. Es decir, el ver las imágenes en parado, por llamarlo de alguna forma, y en un monitor, que ahí viene el error. Pero más que tienen su parte de culpa los árbitros, yo lo achaco a una falta de procedimientos. Es decir, cuando un árbitro va a la mesa o los tres árbitros van a la mesa, tiene que estar bien tipificado cuántas imágenes puedo ver. Sí. Están todas las imágenes y tranquilamente verlas todas. Porque a mí lo que me consta es que no vieron todas, ahí es un error. Y lógicamente no quiero exonerar al árbitro de sus responsabilidades. Pero hay que cuidar que al final todas las posibilidades de ver las imágenes se den para que la decisión sea acertada.
Pero Felipe, la CB nos ha transmitido que ellos tenían a su disposición 12 tomas, 11 más una, porque una solamente apunta al marcador para valorar otros casos, y que solamente vieron dos. De hecho, en la transmisión de la televisión que daba el partido, se ve incluso una repetición antes de que lo revisen ellos, claramente que toca el aro, y sin embargo las dos tomas que eligen son las peores. ¿Por qué pasa eso? ¿Por presión? ¿Por el hecho de decidir rápido?
No, yo creo que las primeras que les ponen son esas, y muy probablemente, y poniéndome en la piel de ellos, ven dos imágenes, igual por la premura, por la situación del partido, por tal, automáticamente se convencen de que son claras. Entonces, las dos primeras que le ponen, ¿dónde creo que está el error también? Es decir, hay más imágenes, vamos a verlas todas. Que eso no sucedió.
Ha dicho que ha hablado con uno de los árbitros, no vamos a desvelar, lógicamente, con quién ha hablado, pero sí nos interesaría saber cómo están en lo humano, cómo están viviendo esta tormenta desde lo emocional, desde lo humano, y cómo explican ellos lo que pasó en ese minuto final, porque no solo en esa acción, sino en el error anterior, da la sensación de que se cortocircuitaron. ¿Cómo son capaces ellos de explicar lo que les ocurrió?
Bueno, no, de esto no hablamos de temas técnicos, lógicamente, porque yo lo que sí me he preocupado y es cómo estaban anímicamente, y lógicamente transmitirles de la experiencia que esto pasa, es decir, que hay que tener capacidad para olvidar, que uno no puede cargar con un error toda su vida, ni puede cargar una semana entera, es decir, esto pasado, lo sabemos, vamos a ver el origen, por qué pasa esto, que es donde yo creo que se tiene que profundizar de errores, porque estamos hablando de tres árbitros que yo diría que son de los mejores tres árbitros de Europa, prácticamente, ahí pitando una Euroliga, árbitros de mucha calidad, entonces no son árbitros nuevos. Pues si esto pasa, hay que ver por qué pasa, si se entrena, no se entrena, si no hay procedimientos, si hay que establecer procedimientos, si cuando un árbitro llega a la mesa tiene que pararse y ver todas las secuencias y más en una final. Lamentablemente se piensa esto después de que ha pasado lo que ha pasado, pero ya no podemos volver el tiempo atrás. Por lo tanto, hay que ser positivos y mirar hacia adelante y mejorar. Y ellos, pues anímicamente están mal porque lo que decía antes, no gusta equivocarse a nadie. Y como un deportista que somos, y que son en este caso, como cualquier jugador, yo le digo a un jugador, imaginaros en la piel de un jugador que decida el partido en un tiro libre y lo falla. Pues él por dentro está jodido. No se puede hacer otra lectura.
Felipe,
lo mismo.
Le has dirigido muchas veces al Real Madrid y al Barcelona, los grandes equipos españoles y europeos. La información que podemos trasladar en Onda Madrid a esta hora de la noche, 48 horas después de la final, es que el Madrid no va de farol, que va a intentar activar todos los mecanismos con sus socios, de manera formal, consultando con la Euroliga, con la ACB, con su gabinete jurídico, cómo poder abandonar la organización. Tú que ahora mismo, o usted que ahora mismo es dirigente y director general de un club de fútbol, de una entidad deportiva, ¿Cómo valora esto? ¿Qué trascendencia tendría? ¿Lo ve posible? ¿Le sorprende? ¿Le parece un error?
No, bueno, yo soy muy respetuoso con la decisión de otras entidades, ¿no? Y de los clubes. Ahí sí que, como tampoco cualquier decisión que tomemos nosotros en nuestro club, bueno, nadie sabe lo que hay por dentro. Yo no sé lo que hay por dentro del Madrid y es un club tan importante y tan históricamente tan bien estructurado que sabrá ellos lo que tienen que hacer. Yo ahí no tengo ninguna valoración y lo único que puedo transmitir es respeto en la decisión y que sea lo más acertado para sus socios. No puedo opinar otra cosa.
Pues a ver lo que ocurre y si se enfría o no este calentón que todavía tiene el Real Madrid por lo sucedido.
Y si me permites una curiosidad ajena al baloncesto, tengo un dilema, Felipe, porque claro, yo soy mucho de León, pero los cuatro equipos del grupo primero son de Madrid y yo trabajo en Onda Madrid. ¿Qué hacemos este año?
Pues este año vamos a competir por estar arriba. Estamos siendo irregulares, pero creo que a partir de este domingo creo que ganaremos o vamos a intentar ganar. Y yo tengo esperanzas, creo que vamos a estar arriba.
Por lo menos pasará la Ponferradina, ¿no? Que eso de que la Cultu esté debajo de la Ponferradina, no sé cómo se lleva.
Bueno, se va llevando.
Bueno, mucha suerte, Felipe Llamazares, y muchas gracias por ayudarnos a comprender un poco cómo se pueden estar sintiendo ahora esos tres árbitros que pitaron la final de Copa el domingo. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a vosotros, otro para vosotros.
¿Y ahora qué crees que va a pasar, Blas?
Bueno, es interesante, hay que estudiar el recorrido de todo esto. No me consta que la ACB vaya a ampliar el asunto del comunicado. Tiene que fallar su juez de competición, que depende de la federación, en torno a la suspensión de licencia de Campazzo y Felipe por los insultos o las palabras duras que profirieron contra los árbitros después del partido. Esto va por un lado. Y por otro lado, lo otro. Creo que el Madrid va en serio. No sé si va a ser posible, pero yo, Rodrigo, el domingo por la noche y ayer por la mañana lo comentamos. Pensaba que era un calentón, pensaba que era un órdago, pensaba que era una forma de presión. Me dicen varias personas dentro del club que lo están valorando en serio. Estamos en un momento histórico del baloncesto español. Si el Madrid se va a la ACB, se va de la ACB, sería un pelotazo mayúsculo.
Gracias, Blas, y no te vayas muy lejos, que luego tenemos una visita que sé que para ti es muy especial.
Me quedo por aquí, un abrazo.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Madrid a la carrera, porque correr por Madrid está muy bien, hacerlo en grupo puede ser casi mejor, y ya si lo haces con un campeón europeo como entrenador, ya eso debe ser la leche. Pedro Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Efectivamente, afrontamos Madrid a la carrera esta noche con la garantía de correr junto a Víctor García Blázquez, héroe del bronce europeo más visto y elogiado del atletismo español, y Rocío Benito, inmersos en su sexta temporada de éxito con la escuela VG Running, donde comparten con todo tipo de corredores la saludable experiencia de quedar y correr.
Hola, Rocío, buenas noches.
Buenas noches,
¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Víctor?
Buenas, buenas noches.
Del tartán al retiro, de la competición a la escuela, ¿cómo es ese tránsito?
Bueno, yo creo que al final es un tránsito natural, ¿no? Hemos pasado de nuestra pasión de toda la vida, de que es correr, el atletismo, la pista. Tanto Rocío como yo, ambos corredores a gran nivel. Y bueno, ahora pues el poder transmitir a los corredores populares este sentimiento, esta pasión y esta emoción, pues para mí es lo más gratificante que hay.
Hace unos años, al principio de esto que muchos pensaban que era una moda, correr era un poco eso, ¿no? Parecía que iba a ser una moda pasajera, pero la pasión no está pasando. La gente sigue saliendo a correr y cada vez más.
Sí, es verdad que parecía que, bueno, que eran como una moda nueva que se establecía, ¿no? Que, bueno, vamos a empezar a correr tal, pero por suerte, pues, las modas siguen. En otros países llevaban mucho tiempo ya, gente con grupos, entrenamientos, y la gente se está también un poco concienciando de que, bueno, pues que no deja de ser un deporte más, como el que va a natación y busca a su entrenador, o el que va a un médico y quiere que el médico sea médico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está bien que la gente se vaya animando a formar grupos y a hacer otro tipo de deportes que no sean los gimnasios o los de toda la vida, como el fútbol, el baloncesto.
La principal novedad de esta temporada es la formación de nuevos grupos en Madrid-Río. ¿Por qué otro entorno, además del Parque del Retiro? ¿Y por qué Madrid-Río?
Bueno, yo creo que era un asunto de... Nos ha gustado siempre hacer las cositas poco a poco, ir creciendo despacito y las cosas bien hechas. Y es cierto que, bueno, en el Retiro ya tenemos 5 grupos de entrenamiento, copando prácticamente las mañanas, las tardes, casi toda la semana completa, y dando opciones, ¿no?, a los corredores, pues en función de su disponibilidad y sus horarios, el elegir un grupo u otro, ¿no? Muchos alumnos nos decían, joder, Madrid-Río, vivimos allí, mucha gente que vivía por esa zona y le iba bastante bien. Además es un entorno precioso y un paraje muy chulo, con la casa de campo además al lado. Entonces, bueno, fuimos poco a poco madurando la idea. Hicimos el año pasado ya algún entrenamiento ahí de forma aislada y, bueno, eso nos llevó un poco a animarnos de esa manera y que abramos este año el grupo, y la verdad es que de momento va de maravilla, viento en popa.
A ver, la técnica de carrera seguro que sí, pero ¿qué más se mejora corriendo en grupo y con entrenadores cualificados? Porque diseñáis además un plan personalizado para los corredores, ¿no?
Sí, bueno, nosotros creemos que todo es importante, ¿no? Al final, el fondo, la velocidad, la técnica, yo creo que son cosas que la gente muchas veces no sabe muy bien lo que es esto de... Es correr, es fácil, te pones unas zapatillas y sales a correr. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar en esa carrera. Entonces, bueno, pues luego eso, uno se apunta a una carrera, quiere mejorar, tal, y todas esas pequeñas cosas, la fuerza, el core, eso es lo que te hace seguir mejorando. Entonces, nosotros siempre, desde el punto de vista personalizado de cada persona, hacemos un entrenamiento grupal, pero un poco personalizando en ese sentido, porque no es lo mismo pues una persona que va a preparar un maratón, el que va a preparar un 10 kilómetros, ¿no? Pero siempre que vean que todo es más que correr, no es una hora y media corriendo, no es una hora y media solo dando vueltas, sino que hay muchas cosas más que te hacen mejorar y que te hacen que el entrenamiento sea más divertido, y luego, sobre todo, pues el rendimiento, ¿no?, que se mejora.
Voy a cambiaros el paso. Finlandia, Helsinki, ¿habéis vuelto aunque sea de vacaciones?
No. Volveremos.
Es que para saber quién es Víctor García hay que escuchar este minuto, que más o menos es lo que se tarda en correr 400 metros.
2.600, toque de campana, última vuelta, aquí hay que correr buscando la medalla.
Aquí hay que ir a tope ya.
Atención, que esta podría ser la medalla para Víctor García. Los 3.000 obstáculos ahí adelantando a Gesar. Él ve que la espalda buena es la de Mekisi. Hay cambio en el obstáculo. Qué bien se mueve en el obstáculo. Qué bien se mueve ahí Víctor García.
Tiene que atacarle,
Y atención que le ataca, ¿eh? Le ataca ahí con toda la valentía ahí emparejados. Codo con codo Víctor García con el campeón de Europa hace 2 años. Ahí aguantado por altura Mekisi y Benabad. Van a llegar a la ría. La medalla parece franca. Por detrás viene el turco en tercera posición adelantando a Gesar.
Yo creo
van
que
a pasar en la ría.
Yo creo que le va a ganar.
¿Que gana Víctor?
Yo creo que sí.
Oh.
Ahí va. Lo tiene, ¿eh?
Yo creo que le gana.
Vamos, si no. Víctor, que hay que creerte lo que puede ser. Ahí está buscando el título de campeón de Europa de 3.000 metros obstáculos. Vamos a ver la recepción
ahora,
de este obstáculo. Se ha caído Víctor cuando iba a intentar ganar la medalla de oro. Al final seguramente va a poder contener y mantener la de bronce.
Bueno, una medalla,
gana Mekisi, segunda plaza para Agdag, y seguramente era el oro. Seguramente era
le
el
pasaba,
oro.
Le pasaba
medalla de bronce para Víctor García.
Qué mala suerte ha tenido.
Seguramente no es la primera vez que escucháis esto, pero ¿qué os sigue produciendo?
Bueno, yo creo que al final son recuerdos, emociones, pasión. Mi familia en la grada, Rocío ahí animando como una loca, como la que más. Y yo, bueno, pues dando todo en el tartán una vez más. Es verdad que ese día era el día, ¿no?, de creo que de poder ser campeón de Europa. el atletismo tiene esto, pues que hasta el final pues puede pasar cualquier cosa y aunque todo vaya perfecto, pues se puede torcer, entre comillas, de cualquier manera, ¿no? Porque es deporte de élite y el deporte es deporte, no deja de ser otra cosa. Sí es cierto que, oye, yo te digo una cosa, ahora, y además en ese momento me cabré mucho, pensaba que quería más, aún así la medalla me supo a gloria, pero yo siempre digo una cosa, la medalla fue medalla y me habría quedado realmente tocado y dolido si hubiera sido cuarto, eso sí habría sido un varapalo duro, entonces, bueno, por lo menos fui medallita y lo pudimos disfrutar de esa manera.
Pero decidme la verdad, a veces el subconsciente trabaja a su manera y a veces recrea realidades o las trastoca a su manera, ¿no? Para vivir lo que no se pudo vivir quizá en la realidad. ¿Habéis soñado con que fue oro? ¿En alguna ocasión os habéis levantado por la mañana y habéis dicho, ah, que no, que era bronce, he soñado esta noche que era oro?
Pues mira, yo si te soy sincera, cada vez que veo la carrera pienso que no se va a caer. Es como que la veo y digo, es como vivir otra vez y decir,
Rocío,
se ha caído.
Rocío, de hecho, yo creo que no la ha visto prácticamente nunca, ¿no? Yo creo, después, en completo.
Así alguna vez completa
y tal. Al final no quiere verlo nunca.
No, es como que
te levantas y te vas, ¿no?
Sí, es como que eso, pienso que, no, sí, esta vez no se va a caer. Entonces, bueno, es verdad que se siente mucha emoción, ¿no? Y en su momento, pues se vivió allí, como dice Víctor, ¿no? Al final es una medalla, hay que celebrarlo y tal. Pero fueron unos momentos muy duros, yo sobre todo porque yo dejé de mirar en el momento que se cayó, o sea, se oyó como un silencio en el estadio de repente, o sea, nada, ni segundos se puede decir. Y yo cuando miré la pantalla pensaba que había sido cuarto, entonces en ese momento sí que fue duro, pero luego cuando ves que es tercero, que lo miras tal, pues bueno, al final hay que celebrarlo, no es lo que dice Víctor, el atletismo es así, pero ya te digo que yo cada vez que veo la carrera digo, no se cae, esta vez no.
Fue el último obstáculo, y me sabe mal decirlo, pero es que la vida es un poco así, ¿no? Es caer y levantarse.
Así es.
Y seguir cumpliendo el objetivo, ¿no?
Y no hay, yo creo que no hay persona en este mundo que no se caiga en un cierto momento, en cualquier faceta de su vida, y al final es que realmente la vida es eso, caerte y levantarte, no queda otra.
Y correr ayuda a superar obstáculos también.
Por supuesto, además correr tiene una parte mental que ayuda mucho a superarse día a día, a valorar el esfuerzo y a darse cuenta de que las cosas en la vida tienen un trabajo detrás y no es cosa de un día para otro, ¿no?
Además, Víctor, Rocío, hemos hablado alguna vez que la épica de ese momento es tal que quizá un oro habría tenido mucha menos repercusión que ese bronce, ¿no?
Sí, quizás sí. La verdad que un oro siempre es un oro, ¿no? Por supuesto, pero la forma en la que fue el bronce quizá tuvo una repercusión que quizá el oro como tal no hubiese sido igual, claro.
Bueno, tenemos un teléfono de aludidos y creo que hay algunos oyentes que quieren preguntar. Esto es una radio abierta, orgánica, sobre la marcha todo se va produciendo y escuchad porque hay quien quiere haceros algunas preguntas.
¿Qué tal, familia? Buenas noches. Voy con una pregunta y una afirmación. Pregunta para Rossi y para Víctor. ¿Qué se siente al ser olímpico? El sueño de muchos en nuestra profesión. ¿Qué significa ser olímpico? ¿Qué tiene de diferente? La pregunta es para Víctor, que lo ha sido, y también para Rossi, que era el alma y el sostén anímico del atleta olímpico. Y la afirmación, solamente una y muy clara y muy rotunda. Creo que la gente que se topa con Víctor, Rossi y el resto de entrenadores de UBG son mejores personas. Después de encontrarse con ellos, uno es mejor persona. Un beso para todos.
Este es Blas, seguro que lo habéis reconocido, es nuestro Blas, que es corredor vuestro, además.
Sí.
Es corredor vuestro, nuestro y una persona realmente excepcional. Es que es gran corredor y como persona es excepcional.
Es un titán que le pone pasión a todo y seguro que a correr también.
Totalmente, así es. Bueno, primero el tema de ser olímpico, yo creo que bueno, es el sueño al final, ¿no? De cualquier deportista. Es lo más grande, ¿no? Que a lo que aspira un deportista y por tanto creo en mi caso es un sueño hecho realidad, ¿no? Es cierto que desde pequeñito sueñas con eso. Yo reconozco que no llegas ni a imaginarte, ¿no? La posibilidad de ser olímpico cuando empiezas en esto del atletismo y bueno, poco a poco vas entrenando, vas trabajando, vas consiguiendo nuevas metas, consigues objetivos y llega un día que, ostras, que vas a los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, para mí es, si lo tengo que definir con una sola palabra, sería un sueño.
Creo que Lara acaba de despertarse. Podemos contar esta escena, esto en la radio no se ve, pero me parece lo más tierno que nos ha pasado este año, seguro. La pequeña Lara que cumple un mes ahora, ¿no?
Y mañana, sí.
Cumple un mes y aquí nos la hemos traído a que coja esto de la radio desde bien pequeñita.
Sí, porque Víctor...
David está más tranquilo, ¿no? Está ahí en la esquinita y este no se despierta por nada, ¿no?
David está hoy que nos ha hecho siesta y está aprovechando ahora a dormir.
Sí, justo eso iba a comentar, Rodrigo, que ya tienen medalla de plata, medalla de oro y yo no sé si la de bronce va a caer algún día en forma también de niño o de niña o algo.
Eso para Rocío.
Bueno, eso es algo que tenemos que discutir, pero por ahora está bien. bien.
El bronce ya lo consiguió Pedro en su día. Yo creo ya está hecho.
A ver, que sigue sonando el teléfono. ¿Tenemos alguna llamada más?
Hola, chicos. Aquí una pregunta para Rosy. Ganar a Vic corriendo, imposible. Así que si tuviéramos que retarle en algún deporte, ¿cuál sería?
Pues, a ver, yo le he ganado varias veces a los bolos, al baloncesto y creo que poco más.
Algún día tuvo de suerte.
Pero los bolos no es difícil, de ganarle, y el baloncesto tampoco. El fútbol ya no me meto porque él era futbolista antes de empezar a correr, entonces ahí no.
Y se le ha olvidado la natación, que soy realmente
bueno. Bueno, es verdad, nadar. Bueno, María, tú que nadas, seguro que... Pero vamos, que sí, hay cosas que correr imposible, pero hay cosas que se le puede ganar, sí.
Al final te gana por goleada,
Sí,
un correr
es que
bien en lo demás,
estoy de acuerdo.
Estás perdido.
No somos nadie.
A ver, una llamada más.
Me gustaría preguntarle a Víctor si ahora que no está compitiendo, uno de los motivos es el tema dopaje, todos los casos que han salido y todos los que se saben pero que no han salido, si eso le ha influido en también un poco perder la ilusión por competir.
Sí, aquí nos ponemos, como digo yo siempre, con este tema un poco más serios, sí. Porque para mí el dopaje es la lacra, ¿no?, del atletismo y del deporte, o sea, en particular y en general. A mí me ha retirado dos cosas, las lesiones, que por mala suerte o por lo que sea, al final, pues desde el 2016, casi tres semanas antes que iba a ir a los Juegos Olímpicos, tenía hasta la ropa en casa, como digo yo, y bueno, por una rotura en el sólido te los pierdes, y eso lógicamente te merma mucho, ¿no? Pero hay otra cosa que te merma también y que te hace tirar la toalla y a veces te va minando poco a poco, es el correr con gente dopada, gente que te pones en la línea y o bien ha dado positivo y vuelven a correr contigo y sabes que están haciendo lo mismo.
Me viene a la cabeza Penti, por ejemplo,
sí,
que ha sido compañero tuyo con la selección corría a tu distancia. Al final tú tienes que pensar, él se lleva el contrato que yo no me llevo, ¿no?
Totalmente.
El patrocinio que yo no me llevo.
Efectivamente, y además por desgracia teniendo una prueba del 3.000 obstáculos que es que está plagada, ¿no?, de positivos y de gente con dopaje. De hecho, cuando mi primera medalla en un campeonato de España absoluto llega en Avilés, el año 2011, no, 2010, perdón, 2010, cuando fue el campeonato de Europa en Barcelona, y ese año quedé tercero en el campeonato de España. Quedando tercero, el primero, que fue José Luis Blanco, dio positivo por EPO allí. Mullera no dio positivo, pero dio positivo más adelante, y yo quedé tercero. Llevaron cuarto que Elisio Martín al campeonato de Europa, que encima era en Barcelona, aquí en nuestro país, era una oportunidad preciosa, ¿no?, para correr ante todos, tu familia, tu gente, todos los españoles, un europeo, era un sueño tremendo. Iban tres por prueba y, bueno, la federación decidió llevar a Eliseo, ¿no? Como un poco como la trayectoria deportiva que llevaba, era su última competición y, bueno, decidieron llevar a Eliseo. Eliseo por un lado, Blanco, aquel positivo se medio tapó y fue también, y Mullera también. Entonces me dejaron a mí en casa cuando era realmente jovencito y tenía todo por delante. Y Rocío, que ya por aquel entonces estaba lógicamente conmigo, pues bien sabe que lo pasé realmente mal y estuve a punto de tirar la toalla y dejar el atletismo. Es un claro ejemplo de cómo nos roban, cómo te quitan sueños y cómo pues influyen y dejan a gente en la cuneta, a atletas muy buenos, que haciendo las cosas bien no son capaces de llegar al alto nivel debido a estos tramposos que día a día nos merman y día a día nos roban en este deporte tan precioso que es el atletismo.
Por aquí han pasado atletas, creo recordar que era Elizabeth, la que nos dijo un día que ella compitiendo sabía que...
Jacqueline,
sí. Sabía que dando su mejor versión iba a ser cuarta, pero que si fuera como las otras, iba a ganar seguro.
Por
no supuesto. Sé si tú has compartido esa misma experiencia.
Sí, de hecho, en un libro que saqué, Correr para vivir, después de los Juegos Olímpicos de Londres, me gustó, me conté dentro del libro con opiniones, ¿no?, de amigos y compañeros y especialistas en cierta materia, ¿no? Y una de ellas era el dopaje. A mí me gustaba tratarlo y abordarlo, porque creo que es algo que la gente tiene que saber lo que hay también, ¿no? Y que no se queden con la imagen de que todos vamos dopados, que no está así, ¿no? Y dentro de esto conté con un pequeño fragmento, ¿no?, de un amigo mío, Jordan Santos, que es biólogo, una persona excepcional, también atleta, y Jordan me escribió unas cositas, ¿no?, de, bueno, lo que realmente supone el dopaje, ¿no?, dentro de una prueba como el 3.000 obstáculos. En mi prueba suponía un dopaje, pues como hace la gente con EPO, hormona de crecimiento y productos que están a la orden del día, pues una mejora entre 15 y 20 segundos en la marca, ¿no?, que haces tú. Yo tengo 8.15 de marca personal, récord del mundo es 7.53, pues imagínate, 8 minutos, 7.55. Con esto quiere decir que en unos Juegos Olímpicos, un Mundial, estás para ganar en un mal día cada segundo o tercero, ¿no? Claro. Y la diferencia es que cuando yo he ido a un Mundial o unos Juegos Olímpicos, pues te pones en la línea y el objetivo es entrar a la final, de los 12, 15 primeros. Pero lógicamente sabiendo que te van a pasar por encima. Entonces es duro, pero es lo que hay, claro.
Es una realidad desoladora. Sí. Por desengrasar, tenemos un documento sonoro más. Bueno, vamos a explicar. Hemos escuchado también a María, ¿no?, y a Baena, que son alumnos de vuestro club, de vuestra escuela. Y nos queda un testimonio más. Lo vais a reconocer. Este es Dani.
Queridos Víctor y Rosy, quería preguntaros cuál es vuestra visión a medio plazo de la escuela. Si tenéis pensado pues crear nuevos grupos, hacer campus, conferencias, no sé, incluso organizar vosotros una carrera popular o algún tipo de carrera en este sentido. Sois los mejores. Un abrazo.
Qué majo, Dani. Pues la verdad
Dani es, antes de nada de continuar, vamos, Dani es el alumno más veterano y más aventajado del mundo, ¿no? Entonces empezó desde el día 1 y, por tanto, vamos, es, como digo yo, la institución de VG.
Conoce todo de la escuela, porque, vamos, lleva desde el principio. Pues sí, la verdad que nosotros siempre estamos abiertos a hacer muchas cosas. Siempre es verdad que intentamos hacerlo con cabeza. Nunca hemos hecho nada que perjudique a la escuela ni que pueda perjudicar a la gente, ¿no? Por supuesto. Y bueno, la suerte es que seguimos abriendo grupos año a año. Ojalá que sigamos así. Actividades, por supuesto. Tenemos un campus que llevamos ya 2 años, ¿no?, haciéndolo en septiembre. Lo hacemos en 2 fechas porque siempre se nos satura de gente y queremos siempre dar la calidad. Entonces no nos interesa que se llene por completo. Entonces, bueno, siempre hacemos 2 fechas. Y la verdad que siempre estamos abiertos a hacer un montón de cosas. Siempre estamos dándole al coco los dos e intentando, pues eso, mejorar y sobre todo que la gente esté contenta y siga contenta, que para nosotros es lo más importante.
Este año tuvimos también, hace muy poquito, con Raúl Domínguez, uh-huh, un doctor en ciencias del deporte y especialista en nutrición deportiva, y Arturo Casado, también doctor, uh-huh, en ciencias del deporte y campeón de Europa de 1500 en Barcelona, en aquel campeonato, uh-huh, precisamente, sí, que comentaba antes. Y bueno, nos dieron también una conferencia sobre entrenamiento, sobre nutrición. Bueno, nos gusta hacer cositas que para un poco que todos nuestros alumnos se sientan a gusto y que aprendan sobre todo.
Así da gusto. Nos ha encantado recibir la visita de toda la familia. Parece que Lara está más tranquila ahora.
Se ha quedado calmada.
Y vemos que hay cantera, además. Hay cantera. Runner para el club y para lo que sea. Muchas gracias. Cuidándose a Blas.
Eso mucho, está hecho. Mucho. Hay que frenarle, que no va como una moto el tío.
Está queriendo bajar de los 40, sí,
lo
hará. Y lo va a conseguir porque
lo
que se le mete en la cabeza lo consigue.
Prontito.
Muchísimas gracias.
Gracias por todo. Un placer.
Ya estamos en tiempo de descuento. Los 2 partidos de la Champions han llegado al descanso.
Sí, y con empate a 0, Rodrigo. El Barça, que ha sufrido, eso sí, ha gozado de un mejor momento en la primera parte, llegando casi al descanso. Mejores ocasiones para el Olympique de Lyon, que ha disfrutado un disparo al larguero. Y también hemos visto un Liverpool mejor que el Bayern de Múnich. 0-0 los 2 partidos, ya lo sabes. Además, mañana, aparte del encuentro que va a enfrentar al Atlético de Madrid y a la Juventus de Turín en el Metropolitano, tendremos un Schalke-Manchester City que cierra esta ida de los octavos de final de la Champions.
Nos vamos, más deporte mañana a la 1 con José María del Toro. Ahora el enfoque y Félix Madero. Adiós.